Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos cordiales para ti y todos esos amigos que escuchan tu programa Rumbo al Camerino a través de Bill 90. Como de costumbre, siempre agradecido de la oportunidad que me brindas para dialogar sobre el béisbol contigo, los que siguen tu programa.
Luis, vamos a comenzar con el despido de Dave Martínez. ¿Qué te parece ese despido, ese movimiento? ¿Consideras que fue injusto o sencillamente era cuestión de tiempo que ese movimiento iba a llegar?
Bueno, decir que es injusto o que el momento iba a llegar, hay una noticia que rompe, ¿verdad? Todavía yo creo que hay mucha gente que no ha escuchado eso, pero estuvimos indagando. Recuerda que la semana pasada estuvimos conversando sobre esos cuatro equipos que su ventana de oportunidades de ser un equipo competente había comenzado. Y uno de esos equipos fueron los Nacionales. Y parece a primera vista que el dueño mayoritario, que es uno de varios hermanos de la familia Lerner, Mark Lerner, piensa que su equipo debería estar en mejor posición después de un mes de junio que ganaron 9 juegos y perdieron 17. Y en ese periodo pues tuvieron hasta una racha de 11 derrotas seguidas. Pues era tiempo de cambiar la dirección. La realidad pudiera ser distinta a lo que el comunicado de prensa decía sobre el valor que ambos, tanto Martínez como Mike Rizzo, quienes estuvieron juntos en el único campeonato de los Nacionales en el 2019, era una decisión difícil de salir de ellos. Y ciertamente desde el 2020 los Nacionales solo han superado a los Rockies de Colorado en victoria desde ese año hasta hoy. Pero a mí me luce que hubo otro detalle en este despido, y uno de ellos, pues, para mí demuestra lo que es todo esto del béisbol de Grandes Ligas. La semana pasada le comenté que hablamos como ese cambio de Juan Soto y el de Triaterne, finalmente esos jugadores estaban rindiendo frutos. Dos de ellos fueron nombrados Juego de Estrella. Tienen al segundo seleccionado del draft en el 2023, Dylan Cruz, que está en rehabilitación y se unirá al equipo tan pronto pase este Juego de Estrella. C.J. Abrams, teniendo como se le conoce un breakout season y que pudiese unirse a James Wood y a Mackenzie Gore como sustituto. Vamos a ver, eso ya se ha anunciado, pero los seleccionados, pero todavía falta ver cuáles son estos jugadores que están lastimados, no jueguen en el Juego de Estrella, y ver quiénes entran por ahí. Esos tres vinieron en ese cambio de Juan Soto. Pues ahora, a menos de 7 días, que tienen el turno número 1 del draft, que eso es básicamente el próximo domingo, tienen 3 prospectos en los primeros 70 jugadores, según MLB, el pipeline. Y tan cerca la fecha límite de cambio, se da este anuncio. Bueno, pues estuvimos indagando con ese escenario, porque uno dice, pero este no es el mejor momento para hacer eso, ¿por qué ahora? Bueno, pues hay una razón que tiene que ver con dinero, ¿verdad? Y es que para el 15 de julio, que eso ya estamos básicamente a menos de una semana también, ambos, Martínez como Rizzo, tenía una opción en sus contratos que el equipo tenía que hacer una de dos cosas, o coger la opción o simplemente despedirlos antes del 15 de julio. Otra cosa que podría hacer la organización era darle el tratamiento que le dieron a los Marlins con Skip Schumacher y Don Mattingly. O sea, no renovarles el contrato y cuando finalizara la temporada se quedaban sin trabajo. Para mí esa fue la decisión del despido antes del 15 de julio. Cierto es que el equipo no estaba teniendo el mejor desempeño, pero no renovarle el contrato a ninguno de los dos es la perfecta escapatoria para, entre comillas, decir que la organización busca otro camino, o algo distinto. Y ciertamente, una vez más, pues se presenta ese factor de dinero que resulta ser bien importante en la toma de decisiones, más aún en el momento en que se encuentra, ¿verdad?, la temporada, teniendo que tomar una decisión de cuál será ese primer pick del draft, de, como dije, le corresponde a los Nacionales, y que la fecha de límite está a tan solo 23 días de culminar. Así que, amigo, eso nos da una idea de algo que yo frecuentemente menciono, ¿verdad? La forma en que se comportan algunas organizaciones, algunos dueños de equipo, que nos dan espacio para especular de cuáles son las verdaderas intenciones. Sí es cierto que Rizzo hizo algunos comentarios tan pronto se dio la noticia, que también aportan al porqué dijo que él había tenido que trabajar por cerca de unos 20 años con este tipo de organización, refiriéndose, en las entre comillas, de la mala administración, las malas decisiones, que también recaen sobre él en uno de los varios cambios que hizo el equipo de los Nacionales, pero que obviamente él deja entrever entre líneas como que fueron básicamente enviados, ¿verdad?, por el dueño del equipo. Así que eso, de no ejercer esa opción, que pudo haber sido unos 5 o 6 millones para ambos, si nos dejamos llevar, ¿verdad?, por las extensiones que firmaron en el 2023, pues a mí me causa suspicacia de cuál es el futuro de esta organización. Que oiga, esto lleva, ellos llevan desde que los hijos se hicieron cargo del equipo, llevan 2 años en venta, y como no han recibido la cantidad de dinero que desean, pues no se ha hecho un anuncio oficial. Pero la realidad es que el futuro de esta organización tendrá mucho que ver con el acuerdo de derechos de transmisión que por más de una década estuvo en disputa con los Orioles de Baltimore y que se llegó a un acuerdo el pasado mes de marzo. Es un asunto que se litigó en los tribunales y que le costó millones de dólares para ambos equipos. Los Nacionales fueron los más que perdieron ahí. Y, ¿verdad? Estamos hablando que la venta, la razón principal por la venta de los Orioles de 1.7 billones de dólares a David Rubenstein, tuvo que ver muchísimo con la deuda que adquirieron estos ambos equipos, principalmente los Nacionales, y que no han conseguido un comprador por este litigio que duró años. Y era esperarse, ¿verdad?, que ahora el equipo de los Nacionales, según ese acuerdo, pues ahora en el 2026, tiene que esperar hasta el 2026 para ellos negociar o conseguir un socio, una cadena que pueda transmitir sus juegos. Que muy bien puede ser la misma cadena donde yo está, que es MASN, más, pero que con lo que sucedió me luce que se va a mover de ahí. Y esa incertidumbre de un contrato de televisión, que todos sabemos que ahí es donde está la mayor cantidad de dinero que entra en los equipos, más allá de lo que son las ventas y la asistencia a los parques, pues eso tuvo mucho que ver con el futuro, da mucho que ver con el futuro de los Nacionales. Y el despido de Martínez y Rizzo tiene para mí todo que ver con ese aspecto económico, más allá del récord actual de los Nacionales. Ellos ya anunciaron su nuevo dirigente, que es Miguel Cairo, que será interino, que obviamente cobrará muchísimo menos y no hay problema de que su contrato esté a punto de vencerse en el curso de tercera base. Y de hecho, pues ya también promovieron dentro de su misma organización a Mike De Bartolo como el nuevo GM, o sea, que son ambos contratos bien por debajo de los despidos y sin implicaciones a su nómina próxima, Rafi. Así que, más allá de la noticia del récord del equipo de los Nacionales, que con tanto talento y un comienzo muy bueno que tuvieron los primeros 2 meses de temporada, lo que pasa es que cayeron en este mes pasado, pues más que nada del récord, me luce que es una cuestión de que les trastocó sus finanzas el litigio por los derechos de televisión contra los Orioles, y que obviamente pues el equipo pues no está en su mejor momento, Rafa.
Luis, estamos prácticamente a 23 días de la fecha límite de cambios sin restricciones en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Habrá equipos en estos momentos ya pensando que van en busca de alguien, o habrá equipos ya pensando en qué voy a vender?
Pues mira, esa pregunta es bien interesante porque en los últimos años hemos visto, ¿verdad?, cuando viene el cambio este de añadir más equipos al wildcard, que la fecha límite de cambios se ha tomado como una tendencia a esperar casi siempre a ese final cerca de la fecha, porque muchos equipos pues aún no han definido, como quedan bastantes juegos todavía, prefieren ver en dónde están, qué oportunidades tienen, si realmente hay algún cambio, si hay alguna racha, si regresan jugadores que estaban lesionados y se unen, que eso es algo que, como hablamos la semana pasada, ahora analizar qué equipo tiene oportunidad de ganar un campeonato, pues mira, hay que ponerle esa cosa también en ver si tienen posibilidades. Eso ya es un elemento que hay que contar con él, las lesiones en los jugadores. Y entonces pues yo entiendo que es un poco prematuro todavía para realmente identificar qué equipo podría comprar y qué equipo podría vender. Obviamente los equipos que están dominando sus secciones pues deben reforzarse. Pero me gustaría esperar un poco más porque entiendo que todavía hay mucha oportunidad de yo te diría de más de 5 o 6 equipos por posiblemente una posición en ese wildcard, esa última posición en la Liga Americana. Y en la Liga Nacional yo te diría que son menos ahí, por lo menos unos 5, pero están muy pegaditos unos a otros y eso podría complicar la cosa. Ciertamente hay yo te diría, Rafi, que hay como 3 equipos que deben estar considerando estos últimos días ver cómo les va para tomar una decisión. Me parece que el equipo de Atlanta tiene un problema serio en cuanto a, ¿verdad?, todas las lesiones, la pérdida de básicamente su rotación, aún con el regreso de Ronald Acuña, el equipo no ha podido arrancar. Y hay una ventaja posiblemente que tenga Atlanta cuando se trate de, si realmente, ¿verdad? Eso es si realmente, estoy especulando, si realmente deciden ser vendedores, es que muchos de sus jugadores tienen contratos ya firmados y que eso atrae a los otros equipos porque ya tienen una seguridad, no tienen que estar comprando, como se conoce, un rental, ¿verdad? Como está sucediendo con el equipo de los Cubs de Chicago, que tienen tremenda decisión que hacer con Kyle Tucker. Pues básicamente el equipo de Atlanta tiene varios jugadores buenos que tienen ya contratos con extensiones aceptables, que ese contrato no va a aumentar, que usted mantiene control de ese jugador por cierta cantidad de años, y eso es interesantísimo para los equipos. Habrá que ver, nuevamente, como digo, si Atlanta está dispuesto a realmente dar ese cambio, viendo todo lo que ha sucedido esta temporada y el futuro que tiene el equipo. En otro equipo que podría estar, y yo creo que todo el mundo, esto no es una sorpresa, es cuando hablamos de Sandy Alcántara, que los Miami Marlins tienen un buen núcleo de jugadores ya jóvenes, con los cambios que han hecho, hablamos de ellos la semana pasada, y entiendo que la pieza principal que podría aportar mucho a mejorar este equipo es el paquete que puedan conseguir con Sandy. Y cuando estos otros equipos que realmente pues ya están eliminados, que uno dice, pues, ¿qué talento hay en estos otros equipos, como el Chicago White Sox, como los Atléticos? Pues ahí no hay demasiado que buscar. O sea, no hay profundidad ahí, no hay jugadores que usted diga realmente, wow, ya este equipo va a cambiar a fulano porque el equipo está eliminado. Es que no hay tanto talento. Los Atléticos son muy jóvenes. En Chicago, Luis Roberts, llevan hablando de él por tanto tiempo y no se ha movido. Está lesionado ahora mismo. Esa ha sido toda su historia. So, es bien difícil que estos otros equipos de abajo tengan material para cambio. Pero por eso es que hay que esperar un poco más para ver si hay alguna reacción, por ejemplo, de Arizona, de Cincinnati, que no están muy lejos de esa última posición del wild card. Y entonces, quizá el equipo de Baltimore, que con nueva gerencia, nuevo dueño, posiblemente, ¿verdad?, después de tanto que se habló del talento joven, ese talento no acaba de cuadrar. Y ya ellos han salido de varios jugadores que, haciendo cambios, han perdido buenos jugadores como Kyle Stowers, que está va para el juego de estrellas, es un ejemplo. Pues este equipo de Baltimore pues debe estar en un momento bien, pensando ahora mismo que están en una buena racha, 3 victorias consecutivas, hay como que, ¿verdad?, 6 de los últimos 10 partidos no han ganado, así que ese es lo que sucede. Hay equipos que van a tener que esperar un poco más allá para saber si realmente tienen oportunidad o no de colarse en esa posición del wild card, porque las luchas por las divisiones, pues ya la mayoría de ellas pues están bastante entretenidas, ¿verdad? Porque como Detroit a 14 juegos, Houston a 6.5, yo te diría, y luego de Houston, pues los demás a 10, a 11, a 18, pues lo que sí, pues en Filadelfia y los Mets ahí en esa lucha, Chicago, que esté a 3.5, para mí debería haber estado por más. Ya San Luis está bajando a su nivel, ya no era ese equipo sorpresa como se hablaba. Los Dodgers a 6 juegos, así que cuando uno habla de 5 juegos o más de ventaja llegando al juego de estrellas, usted está en una muy buena posición, porque los otros equipos tendrían que tener unas rachas espectaculares para descontar esa cantidad y usted tendría que jugar un nivel de juego malísimo para perder esa ventaja. Oiga, se ha dado, no quiero decir que nunca se ha hecho, pero mirando el standing, hay equipos como los Dodgers, el equipo de Houston, el equipo de Detroit, son tres divisiones que están bastante adelantadas en quiénes podrían ser los ganadores. Y por eso es, como no hay tantos equipos ya definidos, tantas posiciones definidas, yo creo que hay que esperar al draft un poquito más allá, que estemos cerca de la fecha para saber quién vende, quién compra.
Luis, me escribe nuestro amigo Javier Martí, que es fanático de los Medias Rojas de Boston, y él me habla de lo complacido que está del cambio que lleva Rafael Devers a San Francisco, y él dice que así lo demuestran los números, que ese cambio, sin lugar a dudas, Boston fue el que ganó.
Bueno, yo entiendo que hasta el momento el señor Javi Martín, su amigo, está en lo correcto, pero resta muchísimo la temporada. Sabemos la calidad de Rafael Devers, sin embargo, lo que los Gigantes esperaban de la llegada de un bateador como él, pues no ha sido lo esperado. De hecho, el equipo no está jugando a mejor nivel, han perdido ventaja en la posición, ¿verdad? En el standing. Desde que Devers llegó ese día 16, los Gigantes están jugando para 9 y 11. Y ese 9 y 11 se ve, yo te diría, ¿verdad? Esas 9 victorias, un poquito dudosas, porque en los últimos 3 partidos, pues, han sido uno con Filadelfia, que ese, pues, hay que dársela, el de ayer, que lo ganaron, pero anterior a ese habían sido victorias contra los Atléticos. Y el equipo de Arizona, que ambos equipos, y después los White Sox, con los White Sox, los Chicago White Sox, perdieron 2 de los 3 partidos. O sea que la competencia que ha visto este equipo, aún así, que no ha sido la mejor, 9 y 11 con la llegada de Rafael Devers, y fuera de lo que pudiese aportar Devers en esa ofensiva, pues sabemos que en la defensa es nulo, y que se rumora por ahí que continúan los problemas de él en cuanto a actitud de jugar en alguna posición en el cuadro. Él lleva, hay que ser honesto, lleva una racha de 7 partidos conectando de hits, que ha elevado ese promedio a 240, que estuvo por debajo de los 200 luego de esa rachita. Pero lo más preocupante para mí es la cantidad de ponches que ha elevado ese por ciento en la carrera de Devers, y en esta pequeña muestra, eso es algo que está preocupante. El día 30 de junio tuvo 4 turnos y se ponchó en los 4. Y hasta el momento, en 75 turnos, se ha ponchado en 28 ocasiones. Eso es básicamente 3 ponches por juego. Y si usted no pone la bola en juego, pues obviamente su aportación ofensiva va a ser limitada. Y eso es lo que básicamente ha sucedido con Rafael Devers, en el sentido de que los Gigantes se tomaron un riesgo grandísimo. Lo hemos comentado aquí, que lo más importante de este cambio, que muchos critican el paquete y continúan con esa historia de que lo que recibieron, que lo regalaron. Mire, amigos, no regalaron nada. Adquirieron jugadores a cambio de él que quizás en una nueva organización sea diferente esos numeritos que usted ha visto hasta ahora y que no le llaman la atención. Pero ahí hay un pick de primera ronda incluido. Y ciertamente tienes un lanzador zurdo en Harrison que tiene potencial. Y lo que pasa es que lo más importante de este cambio, hay que seguir dándole ahí mismo, es que ningún equipo iba a recoger ese contrato de 315 millones y que no tuviera Boston que pagar parte de ese contrato. Eso nada más es una victoria para el equipo de Boston. Obviamente, como hemos dicho anteriormente, vamos a ver cómo ellos utilizan ese dinero. Pero realmente ya con eso, ya es una victoria. Y usted no puede exigir un paquete mayor al que dieron el equipo de San Francisco, porque realmente los otros equipos pudieran haberle dado mejor calidad de jugador, quizás uno nada más. Pero tendría usted que pagar parte, la mitad de ese contrato. Y eso es lo que el equipo de Boston evitó con la salida de Devers y ese contrato completito que lo tiene que pagar los Gigantes de San Francisco. Y para tener, ¿verdad?, una idea de cómo las cosas trabajan con esto, el récord del equipo de Boston hasta el día de hoy es uno positivo. Desde la salida de Devers, el equipo de Boston ha jugado para 11 y 8. Y eso, con esa salida de tu mayor aportador en la ofensiva y que mantenga un récord positivo de 11 victorias, ya eso es un logro. Boston sabe que va a ser bien difícil para ellos, aún teniendo a Devers, clasificar para la postemporada, porque los lanzadores fuera de Crochet, pues, no han sido, ¿verdad?, lo que ellos esperaban. Walker Buehler no ha podido, ¿verdad?, enderezar su carrera luego de esa segunda operación. Queda temporada todavía, vamos a ver si él pues va mejorando, pero exigirle demasiado a un lanzador con dos tomillones es bien difícil. Yo creo que solamente Nathan Eovaldi es un caso, ¿verdad?, que es increíble. Pero ciertamente ellos están jugando mejor, 11 y 8 contra 9 y 11. Así que hasta el momento, el resultado que esperaba el equipo de Boston, pues mira, ha sido lo que han dicho, lo que dijo su GM, que posiblemente, ¿verdad?, yo creo que al fin de la temporada puede ser que se equivoque, que ellos iban a tener mejor récord sin Devers que con Devers.
Luis, para terminar, este fin de semana se va a estar celebrando el sorteo de jugadores novatos del béisbol de las Grandes Ligas. Y este sorteo es bien interesante porque los últimos años están llegando los jugadores mucho más rápido de lo que se esperaba. Jugadores que ya al siguiente año están debutando y hay jugadores que ni han jugado en las ligas menores.
Así mismo es. Este próximo viernes, el domingo, es el draft colegial. No voy a ver, para no tener mucho tiempo, ¿verdad? Esto, darle cómo se trabaja esto, pero ciertamente es uno de los momentos más cruciales. Aquí es donde los equipos se nutren de talento para darle esa continuidad a sus organizaciones, ¿verdad? Eso junto con las firmas internacionales. Pero este es un evento grandísimo para todas las organizaciones y es bien complejo. Y básicamente, decir quién se va primero, quién se va segundo, tercero, es bien complicado, amigo. Aquí entran unos detalles en cuanto a lo que es el slot, el bono, cuánto dinero tienes para esa posición, qué tú vas a hacer, ¿verdad?, con todo ese dinero. Hay unos equipos que tienen más que otros. Tú no quieres salir de, ¿verdad?, darle la cantidad mayor de dinero a un solo jugador. Tú necesitas, como dije al principio, nutrir tu organización. Y aquí, pues, posiblemente, y no es necesario que usted vea que el mejor jugador que se ha rankeado por todas estas páginas sea el que se vaya primero, porque las negociaciones, que esto, entre comillas, no se debe hacer, pero que todo el mundo sabe que se hace, se habla con esos jugadores para ver dónde están las posibilidades de firmarlo y cuánto dinero ellos están pidiendo. Y ahí es donde se da, ¿verdad?, toda esa dinámica de quién es el que va primero, quién va segundo. Obviamente las necesidades de cada equipo pues toman, ¿verdad?, importancia de cómo está en ese momento. Pero mira qué curioso, Rafi, para continuar con esto. Esto comenzó en 1965, este proceso del draft, o sea, hace 60 años. Y obviamente, pues, Puerto Rico entra ahí, Canadá entra ahí, Estados Unidos, esos son los tres ¿verdad?, países que no son los que entran en lo que es la firma internacional. Y el primer jugador que se seleccionó en el draft fue un hombre del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que se llama Rick Monday. Y si usted, ¿verdad?, es como, no sabe, tenemos más tiempito, más viejito en cuanto a lo que es el béisbol, pues recordamos el incidente de la bandera, que si no sabe, pues vaya y búsquelo en YouTube, que fue un momento memorable en esa carrera de Rick Monday, que no fue tan espectacular el jugador, pero sí, fue un jugador aceptable. Pues los equipos tienen este año algo diferente a los últimos dos, y es que hay una gran cantidad de jugadores de high school, más que en otros años. No hay un primer pick que sea definido como en los últimos dos años. Y las posibilidades de que alguno de estos jugadores, como tú mencionaste, ¿verdad?, que no pasa ni un año y están ya en grandes ligas, este draft no debe destacarse realmente por eso. La calidad de los jugadores, no estoy diciendo que es mala, pero no es de la misma calidad que en otros años. Pues vamos a ver el orden de selección. Los nacionales, como mencionamos, tienen el primero, luego siguen los angelinos, Seattle el tercero, cuarto los Rockies, quinto los Cardenales, sexto los Piratas, séptimo los Marlins, octavo los Blue Jays, Cincinnati el noveno y el décimo los White Sox, esos 10. Los equipos con más dinero, ¿verdad?, con la mayor cantidad de pool, los Marineros con 17 millones, Tampa con 16, por ahí siguen ya Anaheim, Nacionales, Orioles, los Rockies, el otro, el de los primeros 10, pues los Brewers son ese último con 13.1 millones. Esto significa que hubo un aumento en el bono, ¿verdad?, de la temporada pasada a esta. Así que este número sigue aumentando, lo que, ¿verdad?, habrá más dinero disponible para hacer más firmas. Y eso es lo que yo entiendo que va a pasar aquí. Aquí habrá un cambio de posiciones en quienes, según los prospectos y según sean rankeados, porque los equipos van a tener más dinero para trabajar con otras firmas y tener más cantidad. Obviamente, y esto también es algo muy interesante, cuando hablamos de estos valores por cada espacio que se determina, ¿verdad?, lo que se puede gastar en firmar a ese jugador sin incurrir en penalidades, pues sí existen penalidades si tú te pasas de ese número. Y eso comienza con un... Después que te pases de, digamos, de 0 a 5%, pues entonces ahí te vas a tener que pagar un 75% de impuestos por lo que te pasaste del slot, de la cantidad que tiene cada posición. Si es más de 5%, pues ahí se complica la cosa porque pierdes picks, más tienes que pagar el 75%, y así eso va a un aumento. Sin embargo, amigo, es interesante de que en los pasados drafts, vamos a tomar por ejemplo el anterior, 23 de los 30 equipos tuvieron que pagar un impuesto. Ninguno fue por encima del 5%, pero 23 de 30. Oiga, eso significa de la cantidad de dinero que se mueve en este draft. San Luis, los Dodgers, los Cubs de Chicago, los Gigantes de San Francisco se han pasado de su bono en todos los años desde que se implantó esta medida. Y solo dos equipos nunca se han pasado, que son los Gemelos de Minnesota y los Colorado Rockies. Y rapidito, para decirte más o menos qué es lo que se está rumorando, qué es lo que, ¿verdad?, luego de buscar la información, entiendo yo, puede ser ese orden. Oiga, y estoy seguro que me voy a equivocar, pero vamos a ver si pegamos alguna. Yo creo que el pro nacional es Kate Anderson, lanzador zurdo de LSU, debe ser el primer seleccionado. El equipo de Los Ángeles, de los Angels, pues este es un equipo que sí, de lo que tú dices, ha subido sus picks, pero de una forma rápida. De hecho, el del año pasado ya está jugando, que es Christian Moore. Y ellos deberían entonces irse por otro jugador que esté establecido de colegial, teniendo la posibilidad de coger al hijo de Matt Holliday, Ethan Holliday, que se pone bien alto aquí. Pero conociendo cómo es la organización de Los Ángeles Angels, yo creo que Liam Doyle, lanzador de Tennessee, este pick debe ser el que pueda sacar el equipo de Anaheim de traerlo más rápido a Grandes Ligas que ese proyecto que sería Ethan Holliday, que es un high school, ¿eh? El tercer turno Seattle, me parece que Seth Hernández, el lanzador derecho, ya este es un proyecto porque es el primer high school, pero los high school reciben menos bonos que los colegiales, y eso ayuda a que tú entonces pues puedas negociar más adelante con otros jugadores. Cuarto sería, yo entiendo que sería sólido que los Rockies seleccionen a Ethan Holliday, también un high school, porque, ¿verdad?, eso complementaría que la selección de su papá fue con los Rockies más Holliday, y eso pues obviamente pues crea un poquito de historia, y este es un jugador que tiene mejor talento que su hermano, según los analistas, ¿verdad? Tiene más poder, más altura, mejor cuerpo, tiene poder para ese parque de Coors Field, así que no me hace sentido. Cardenales, Jamie Arnold, lanzador zurdo. Este equipo seleccionó a J.J. Weatherholt el año pasado, que es un jardinero corto. Aquí hay muy buenos infielders, de hecho, el de más jardineros cortos. Pero teniendo a Weatherholt y a Mason Wynn, pues Arnold me hace más sentido. El equipo necesita lanzadores, y estamos hablando que va a haber un GM nuevo cuando ya empiece la próxima temporada, y yo creo que ya él está, que estaba en Boston, boom, ya le está de lleno esta decisión. Pittsburgh, muchos, como mencioné, muchos jugadores de escuela superior, pero ellos necesitan bateo, ¿verdad? Ya ellos tienen buenos lanzadores, Skin, John, Bubba Chandler a la vuelta de la esquina, Mitch Keller, así que yo entiendo que ahí va Arquette, que es un jardinero corto de Oregon State, 3.54, 19 cuadrangulares, debe ser el sexto. Miami, Eli Wallace, no voy a mencionar mucho, ¿verdad?, para alcanzar el tiempo, Los Blue Jays, Jojo White, otro jugador de high school. Cincinnati ha seleccionado en los últimos dos drafts a lanzadores colegiales, Reed Lauder y Chase Byrne. Y yo me inclino que si Seth Hernández estuviese disponible, repetían con ese lanzador. Pero yo entiendo que Seattle no lo dejará pasar. Así que, viendo lo que está disponible, me parece que Bill Carson, otro jugador de escuela superior, rankeado como el séptimo prospecto, le daría buena oportunidad de esa negociación para los otros turnos, el 51 y 83, que tiene Cincinnati. Y por último, Chicago White Sox, que yo entiendo que seguirán con Ike Irish, que es un receptor y outfield de la Universidad de Auburn. Es el mejor bateador del draft. Y no debe ser sorpresa que es un equipo que necesita de todo y que tiene un buen receptor en Kyle Teal, que fue adquirido en el cambio de Gary Crochet. Pues Irish debería pasar a la oficina. Esos son mis primeros 10 picks. Obviamente no los voy a pegar todos, posiblemente hasta menos de la mitad en ese orden, pero voy a apostar a que por lo menos de esos 10, 5 terminan entre esos primeros 10 seleccionados, Rafi. Y decir eso, amigos, crea que es mucho, porque lo más interesante que hace este evento es lo impredecible que es, Rafi.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Claro que sí, cuando llegue el momento, pues veremos cuántos de estos pegamos, a ver si nos graduamos o nos colgamos. Así que agradecido de la oportunidad y nos vemos la próxima.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.